Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! Este no es mi vaso de Batman.
La Cueva Reseña.
Y así de espectacular empezaremos el podcast del día de hoy con una sorpresa. Esa aplica Marx, que es una sorpresa brutal, ¿eh? O sea, esta película era una película que creo que en su momento mucha gente repeló o como que dudó precisamente por la forma en la que está realizada, pero la verdad es una muy muy grata sorpresa. Pero antes de poner, bueno, ya lo está adelantado, estaremos hablando de Lupin III, The First. No, no es Lupin, ¿eh? Antes de que alguien diga, no es Lupin, ¿eh? Pues, Marx Caudillo, al otro lado de la dirección IP.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta tarde, noche, mañana, madrugada, a la hora de la que nos estén escuchando. Espero que se encuentren muy bien y contentos de que nos acompañen para escuchar la reseña de esta película, que la verdad nos dio una muy grata sorpresa. Sí, como dice el Graf, no es Lupin, es Lupin III.
Bueno, siempre ha sido Lupin, no sé. O sea, a mí me sorprendió que de repente en algunos lugares han preguntado por qué le ponen por qué dicen Lupin. Pues es que no es Lupin. O sea, en japonés la pronunciación estaba marcada como Lupin. O sea, ¿no? Entonces,
así es. Y pues sí, como bien lo mencionabas, fuera, no sé si ya lo dijiste ahorita al aire, es como esa película de Asterix del año pasado, ¿no?
De Asterix del año pasado, exactamente. No, creo que no lo he dicho al aire, pero bueno, en fin. Nada más vamos a recordarles, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, ya representé al señor Marx Caudillo, ¿no está? Estamos en la reseña precisamente de La Cueva del Nerd, este podcast que tuvimos un fuerte debate si era esto o The Boys. Dijimos, creo que The Boys puede aguantar un poquito más, pero de todas maneras The Boys está en la lista justamente para que podamos platicar de ello. Pero bueno, en fin, Marx, no seas malito porque la verdad es que te sale re bien. Entonces quiero que por favor nos platiques los vías de contacto, dónde podemos escuchar este podcast más adelante, etcétera, 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 etcétera.
Claro que sí, nos pueden escuchar ya sea en la aplicación en la que nos esté encontrando, pero si prefiere... También tenemos otros medios para que nos puedan escuchar. Tenemos la plataforma de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, iVoox, Windows Podcast, Amazon Music, también estamos ahí. Y no lo olvide, YouTube y Amazon. Amazon Music ya lo dije.
Spotify,
La Cueva del Nerd y lacuevadelnerd.com, donde también podrán leer noticias de todo el mundo geek, friki o nerd, o como lo quieran llamar, ¿no? Y no lo olviden también los programas que tenemos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, de los lunes de las Nerd News, martes Nerd Plays y viernes también los Nerd Plays, y los jueves En Control.
Exactamente.
Con el buen rock.
Exactamente. No, que en este caso incluso nos toca hablar de la cultura otaku, ¿no? O sea, porque
así es.
Es como... Vean, bueno, no hay que irnos muy lejos. O sea, Lupin III es uno de esos personajes, ¿no? O sea, como emblemáticos justamente de la cultura de... aquí aplica la cultura otaku, ¿no? Porque es uno de estos tantos proyectos clásicos que brinca de la... brinca de la serie de televisión. O sea, brinca de ser serie de televisión. Bueno, más bien manga, a ser serie de televisión, a ser anime, ¿no? Películas, ¿no? En general. Y Y la verdad es un proyecto. Es un proyecto muy bien logrado, la verdad. O sea, creo que. Sé que nos va a costar un poquito de trabajo no hablar mal de la película, ¿no? Porque la verdad creo que sí fue muy bien logrado en este aspecto. Vamos a entrar en detalles y vamos a entrar en materia, ¿no? Lupin III tiene un nuevo golpe: robar el diario Bresson. Un libro que incluso su abuelo falló en obtener. Sin embargo, dicho tesoro también es el objetivo de un grupo de fanáticos nazis que busca restablecer el Tercer Reich. Esta disputa se vuelve en una carrera contra el tiempo, no solamente por el tesoro, sino para salvar al propio mundo, ¿no? ¿Qué? Ahí es donde empieza a poner. Se pone interesante la película, ¿no? En general, creo que la película tiene. Es entretenida de principio a fin. Eso creo que sí lo voy a adelantar. Lo voy a decir de una vez. Y lo voy a recalcar, creo que todo el podcast. Entonces, eso creo que es un aporte. Punto importante. Pero bueno, justamente esta creación, ¿no? El personaje justamente creado por Monkey Punch, ¿no? Regresa a la pantalla grande después de una. Regresa hasta. Después de muchas interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más importante de esta presentación es precisamente el mostrarlo y presentarlo a través justamente de una mención de tercera dimensión. Que ahorita Marx, lo estamos comentando fuera del aire, pero también aplica para otro ejemplo, a lo mejor un poquito de más de dominio público. Porque me queda claro que la película de Asterix no mucha gente la alcanzó a ver. O sea, creo que es más... Creo que ahorita, actualmente, si la buscas en alguna plataforma, creo que no la vamos a encontrar, ¿o sí, Manox? No creo, ¿verdad?
No, es complicado, ¿no?
Generalmente tienen problemas de distribución, ¿no? Con este tipo de cosas.
Sí, es muy difícil, ¿no? Más este estilo de animación medio europeo, En el asiático no tanto, fíjate, ¿eh? Uh-huh. Pero al menos en las europeas sí llega a ser un poquito más complicadas. Pero sí, bien que lo mencionas, sí tiene como ese feeling, ¿no? De que es innovador, uh-huh. Pero al mismo tiempo siempre permanece en esas raíces, ¿no? Yo la verdad no conozco mucho de Lupin, o sea, no sé casi nada. Uh-huh. Y pude encajar con el personaje, pude lograr eso, pero también sentía que había algo como que los mismos fanáticos de antaño iban a poder apreciar, ¿no? Que iban a poder decir... Esta es una buena interpretación y muy sólida y no fallida como el caso de los Caballeros del Zodíaco en 3D.
Híjole, no, sí, es que eso sí estuvo muy, muy tristecita, ¿eh?
Y que luego suele ser lo que brinca mucho, ¿no? Que es que el brinco de un 2D a un 3D, ¿no? Siendo que, por ejemplo, ahorita no nos podemos imaginar de tal manera ver a Dragon Ball en 3D. Estamos
en No, y lo que pasa es que, por ejemplo, la otra que no es tan buena la animación de 3D es la de... hay una película que de hecho se puede ver a través de Netflix, que es de Pokémon, que también es de 3D.
Ah, la de Pokémon.
La también. De Pokémon, que no está tan mal, pero tampoco es así que digas muy destacada. Lo que tiene es que esta animación es brutal, ¿no?
Es ahorita impecable.
Ahorita estamos haciendo el comparativo justamente con la de Asterix, que estaba muy bien lograda. Pero yo creo que otro comparativo que también aplica muy bien es la película de Charlie Brown, la de... Sí, ¿no? Se llamaba tal cual en español, ¿no? Charlie Brown.
Charlie Brown
y Snoopy, ¿no? Sí, Charlie Brown y uh-huh. Snoopy, ¿no? Que por cierto, ahorita acabo de detectar que en Claro Video está una de las películas de Asterix en Bretaña, de Acción Viva. Hay para los que gusten. Pero sí, es lo que estaba viendo, lo que pasa es que lo que tienen estas películas, como muy marcado, es que son cintas que sí, efectivamente tienen que hacer un cierto nivel de modificación para poder lograr hacer la película en tercera dimensión, ¿no? O sea, que tenga este look de tercera dimensión, pero son lo suficientemente bien logradas, ¿no? Y respetan el estilo original o los materiales fuente, ¿no? Creo que eso es lo más destacado justamente de esta película, y por eso estamos haciendo justamente la acotación, ¿no? ¿Cómo se llama? Tanto con la de Peanuts, ¿no? Como la de Asterix, ¿no? Porque son dos películas que fueron muy destacadas en su momento, precisamente por esta situación. Pero creo que incluso esta, lo que la apoya muchísimo es que la trama, ¿no? O sea, la trama y la historia todavía destaca muchísimo, ¿no? Como tal, que es precisamente, pues, o sea, el gancho, ¿no? Para mantenerte entretenido, ¿no? Porque puede ser una animación muy destacada, pero posiblemente no, la historia no te pueda atrapar, ¿no? Hay que mencionar que también esta es la primera película desde que se realiza, ¿no? La primera película que se produce de Lupin, justamente desde el fallecimiento de Monkey Punch en 2019, abril de 2019, ¿no? Y esta fue a través de la Marsa Animation Planet y TMS Entertainment, ¿no? Y que también, bueno, eso es un detalle que también vale la pena. Está ambientada, ¿no?, en la década o finales de los 1970 allá en Francia. Bueno, en Francia y en varios lugares, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Pero bueno, no sé, ¿dónde anda Marx?
Ah, sí. No, sí. No, me quedé pensando justo en lo que decías, ¿no? O sea, podría verse bien estéticamente, pero también la narrativa, sí, es un punto muy importante, ¿no? Y creo que Lupin entiende muy bien eso, ¿no? O sea, esta película lo entiende muy bien.
Digo, es una película cortita, ¿no? Hay que mencionarlo. O sea, digo...
Ah, es súper corta, hora y media.
Sí.
Toma un formato, digamos, infantil, ¿no? En cuanto a duración, en cuanto a ciertas reglas, pero también entendiendo de que son personajes adultos, ¿no? Uh-huh. Que también pueden haber una que otra cosa, ¿no? Y son cosas que pues también se han eliminado más del cine infantil americano, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
cuando vemos los ojos de un cine infantil asiático, los ojos de un cine infantil europeo, pues sí, la visión es distinta, ¿no? Entonces, si hay cositas subidas de tono, no podemos decir que no. Pero aún así se sigue sintiendo que es una película infantil, pero aún así la puedes disfrutar como adulto,
es,
¿no?
Entonces... Es muy familiar. O sea, ahí creo que hay un punto muy, muy importante, es que es muy familiar la película. O sea, sí, como dices, tiene algunas cositas subiditas de tono, no, pero en realidad es muy familiar la película en general.
Claro, sí.
O sea,
sí,
porque no hay... no hay desaguisados, no hay... O sea, que por ejemplo, de repente es donde estiran mucho la liga, de repente los japoneses, ¿no? De que siempre hay alguna escena de o sea, puede ser todo muy normal, ¿no? O puede ser como todo muy tradicional, pero hay una escena de violencia gráfica, ¿no? Un decapitado, o un balazo con mucha sangre. No, o sea, aquí esta película es muy... para empezar, toda la violencia es sugerida, en general. O sea, no hay violencia, no hay violencia gráfica. O sea, sugerida, lo que me refiero es que nunca vemos la sangre. Que, por ejemplo, es un detalle que es una de las cosas que siempre le he valorado mucho a la trilogía del Dark Knight. Toda la violencia o todos los muertos son sugeridos. Nunca ves propiamente que alguien se muere, ¿no? O sea, es... Y es un caso muy similar a lo que estamos viendo ahorita. Que ahorita ya puse a pensar a Marx con eso que acabo de mencionar.
Sí, de hecho ya me quedé pensando,
voy a aplicar el de... Ay, ya ves cómo sí, yo también soy fan de este de... De este de...
De Nolan.
De Nolan. Nada más que lo disfrazó muy bien para evitar para evitar fallos. Bueno, y bueno, dirigida y escrita por Takashi Yamazaki... que pues tiene dos, bueno, tiene una que no necesariamente fue como muy bien recibida, que fue la adaptación a live action de el clásico de la animación de Space Battleship Yamato, para decirlo correctamente, ¿no? Y después Eternal Zero, que fue esta película justamente que estábamos platicando hace pues no mucho tiempo, precisamente porque uno de sus protagonistas fue precisamente reconocido, ¿no?, por su actuación allá en Japón, ¿no? Y fue precisamente ahorita te digo cómo se llama, porque la verdad tengo que ser muy sincero, no me acuerdo de su nombre, precisamente con el actor, un actor que falleció justamente hace no mucho, Haruma, así era Haruma Miura, que falleció justamente en julio de 2008 y que mucha gente lo ubicaba mejor por el papel de Eren Jaeger en las películas de acción viva de Attack on Titan. Precisamente Takashi Yamazaki es justamente el director de esa película de Eternal Zero. O si quieren, me pongo de mamerto. ¿Me pongo de mamón?
Dale, dale, tú échale.
Eren no Zero. Entonces, pero bueno, en fin, y me llamó mucho la atención esta declaración cuando estaba buscando información justamente de la película para hablar de ella. Dice, en sus propias palabras, buscaba honrar la creación de Monkey Punch. Y lo peor del caso es que lo logra de manera brutal, ¿eh? Lo que estamos diciendo, creo que el valor del guión, es que mira, podemos adelantar, ¿no? Es una película que es una combinación, ¿no? Es película de haste, ¿no? O sea, película de atraco, ¿no? Italian Job, ¿cómo se llamaba esta? La de la torre, The Glass Tower, ¿no? Se llamaba, ¿sí?
También.
Uh-huh. Que es así como, de robos, ¿no? O sea, de que planea, tipo Ocean's Eleven, o sea, que todo es precisamente como de este tipo de situaciones, pero también es una película que tiene mucha comedia, ¿no? Por el entorno en sí, y creo que sobre todo por la relación entre los personajes, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Y obviamente tiene un montón de aventura, ¿no? Incluso, digo, es inevitable, ¿no? Compararlo con las películas de Indiana Jones. ¿No?
Sí, creo que cine. Bueno, a mí me brincaba más como fanático del señor Henry Jones. Sí brinca mucho, específicamente La Última Cruzada.
Sí, en específico sí, estoy de acuerdo contigo.
Pero digo, creo que está bien, ¿no? Esa fusión de Italian Job e Indiana Jones, ¿no? Que creo que termina siendo una fórmula perfecta entre el misticismo y entre las cosas, digamos, entre el ambiente serio, ¿no? De que es el heist, ¿no? Entonces,
el heist, sí, los...
creo que lo hace bastante bien. Y creo que también hay algo que sí se me olvidó mencionar, que es, a pesar de que la animación sea 3D, sientes que sigue siendo anime.
Sí, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, que de repente, que creo que es lo que no logró justamente la película de Pokémon, la que estábamos platicando hace ratito, o bueno, qué decir de de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? esa bien y vieja recordada película de esa serie de televisión de los Caballeros del Zodíaco, que de verdad no emocionó absolutamente a nadie, pero sí, sí tienes razón, ¿eh? O sea, eso creo, lo que pasa es que sabes que es muy fiel. Los movimientos son muy fieles. Bueno, hay que ser muy sinceros. O sea, en general, y una de las cosas que siempre tuvo Lupin, eran que eran movimientos muy caricaturescos en general. O sea, tanto el diseño de personajes, tanto la forma de moverse, etcétera. O sea, era todo muy, era como muy, precisamente muy caricaturescos, ¿no? Entonces, lo destacado creo que justamente de la animación es justamente que también no solamente respetan el diseño de personajes, ¿no? Sino también la forma de moverse los personajes, ¿no? O sea,
son súper expresivos.
Sí, sí, sí. Sí, eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, vamos, la historia es muy buena, la historia es muy entretenida, es muy divertida, ¿no? Justamente. Pero la animación es un chorro, ¿no? O sea, realmente como dijiste, ¿no? La calidad es impecable, no es perfecta, ¿no? La película en cuanto a su animación, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ese creo que es un detalle, ¿no? Entonces, esto en conjunto, ¿no? O sea, estamos hablando, porque es que sí, estamos hablando de, tiene una buena animación, tiene una buena trama, tiene, es divertida, es entretenida, ¿no? Entonces, realmente, te mantiene, ¿no? O sea, te mantiene entretenido, pero no al grado de al grado de que te roba la atención. O sea, por ejemplo, si la estás haciendo en multitasking, por decirlo, si la quisieras ver en multitasking, la película la disfrutas mucho, o sea, y de hecho terminas dejas de lo que estabas haciendo por ver la película. En realidad, ¿no? O sea, haciendo el multitasking, ¿no? Pensando, ¿no? En este tipo de cosas, porque de verdad te atrapa mucho la trama, ¿no? O sea, te va atrapando. Porque va evolucionando también la trama, ¿no? O sea, la trama empieza como empieza como muy sencilla, ¿no? Empieza como muy simple y se va haciendo grande, 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 al tamaño, al punto de que al final ya por eso estamos diciendo, ¿no? Que ya son como casi puntos cataclísmicos, ¿no? Al final, ¿no? O sea, si no logran el cometido, ¿no? Del final, pues ya pues el mundo va a valer cacahuate.
Sí, sí, claro.
Entonces, eso es un. Bueno, si no fuera suficiente, ¿no? Los apoyos, ¿no? Que ya estamos mencionando de la producción. Yuji Ono, ¿no? Yuji Ono es, bueno, una persona que ha trabajado muchísimas ocasiones, justamente en diversas entregas, justamente de Lupin, ¿no? De la franquicia de Lupin en general. Y en esta ocasión, bueno, vuelve a componer la música justamente para esta nueva película, perdón, yo iba a decir serie, pero esta nueva película, ¿no? Interpretada por The Yuga and Explosion Band. Qué dato de detalle bien importante, Max. Así como lo hemos llegado a mencionar en otras ocasiones, la película, bien dijimos, está sobre la hora, 1:40, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente, ajá, 1:40. Bueno, el soundtrack disponible, que, ojo, nada más está a la venta. No, según yo, no. Bueno, no sé si en Spotify, pero por lo menos en la plataforma que yo utilizo, que es la de Apple, no está disponible para reproducción y streaming. Se puede comprar, ¿no? Entonces, pero la cantidad. Son 61 piezas en total. Muchas de esas son piezas chiquitas. Pero está casi poquito más de 1 hora y 6 minutos de audio disponible. O sea, básicamente es el soundtrack completo de la película.
Genial.
¿No? Que también nos hablaba una cosa que estamos platicando ahorita fuera del aire. Es que la música es buenísima también. O sea, tiene. O sea, vamos, pues se va al jazz, ¿no? Al jazz clásico, muy característico de la serie de la serie animada de los 70s, ¿no? Pero no sé si te pasó a ti, Mar, pero es que también este tono como animado, como muy alegre, se vuelve contagioso. Y todavía esto trabaja más para que disfrutes todavía más la película.
Sí, la verdad, la mezcla de la. Uh-huh. De la imagen con la música es sumamente perfecta, ¿no? El tino del estilo es preciso, ¿no? Entonces, sí. Va muy ad hoc con lo que te está contando y no es como un jazz como ligerón, ¿no? Es un jazz más movido, ¿no? Más cautivante y que te va sumergiendo en la locura, ¿no? De que se están metiendo en estos personajes, ¿no? Y lo hace sumamente
Sí. La verdad es que sí, eso. Ese es un detalle, ¿no? O sea, de hecho, inclusive, si ustedes quieren buscar la música, vale muchísimo la pena. Tengo entendido que, por ejemplo, en YouTube sí se puede escuchar en algún, creo que precisamente tienen el canal, ¿no? Tiene disponible esto. No sé si en Spotify está, pero la verdad creo que vale muchísimo la pena. O sea, la música es. Yo sé que a lo mejor muchos de la generación a lo mejor pueden ubicar mejor la música de Cowboy Bebop, ¿no? Que es igual como tipo jazz, como medio Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Es más o menos del estilo, es muchísimo más tradicional, porque en los 60s, principalmente lo que eran 60s, 70s, siempre optaban mucho por el estilo musical de jazz, ¿no? Para musicalizar muchas de las series de animación o de las pocas películas que había en esos entonces, ¿no? Generalmente era como el estilo que por el cual se optaba, que era mucho más manejable, etcétera, 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 y pues era como easy listening también, ¿no? Decirlo de alguna manera, pero en este caso pues luce muchísimo también porque de alguna u otra manera también, y es una cosa que también he pensado mucho, sobre todo en muchas de estas series, que en el caso específico de Lupin es que le dota mucha personalidad también este tipo de música con el entorno de lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que la música de jazz funciona muy bien y en específico la música de Lupin creo que siempre ha sido así como de, también de los puntos, de las estrellitas, ¿no? Que siempre se ha llevado en cuanto a música, ¿no? Justamente la, que hay también para aventar para arriba, ¿no? De música, ¿no? En el caso de Lupin. Pero sí, o sea que sí, también tiene sus estrellitas como muy bien marcadas justamente como de reconocimiento de aportación del anime hacia la música. en general. Entonces, ese creo que sí, vale muchísimo la pena. Entonces, dele una vuelta a la música, espero que Marx, en todo el rato que he comentado esto, haya buscado a ver si estaba disponible en Spotify el soundtrack.
No, es que lo curioso es que, bueno, acabamos de grabar Nerd News.
Sí.
Pero lo más curioso es que yo acabo, antes de que empezáramos a grabar el Nerd News, yo acababa de ver Lupin.
Uh-huh, sí.
Entonces, sí, lo primero que quería hacer era como, híjole, tengo que buscar la música. Y también me dio mucha curiosidad. O sea, la vi en el idioma original,
uh-huh,
pero también me quedé pensando, híjole, es que sí la quiero ver. Con el doblaje.
Con el doblaje. Ahí viene un punto muy importante, ¿no? En inglés. ¿A quién le importa? Bueno, en inglés tiene a Tony Oliver, que seguramente muchos fanáticos de Robotech posible. Digo, si es que hay algunos fanáticos de Robotech, así como su servilleta, seguramente podrían brincar. Pero Tony Oliver era la voz, bueno, fue quien dio voz a Rick Hunter, justamente en Robotech allá en los 80s, ¿no? Pero no. Estaba diciendo, en japonés tiene precisamente a Kanichi Kurita, que es justamente el que le ha dado voz a Lupin desde 1995, ¿no? O que heredó, ¿no? El papel, ¿no? De este personaje, pues, porque la voz original falleció. Y Kiyoshi Kobayashi, Kiyoshi Yamadera, pero yo sé que seguramente muchos de estos nombres pues, valen tres pepinos, ¿no? Lo que es muy curioso es que justamente la versión, y por lo y creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Incluso hasta en los trailers se nota, ¿no, Max? Es el trabajo de Carlos Vallarta.
El
estandopero, ¿no? O sea, todo el mundo lo ubica como estandopero, que por cierto el otro día me di cuenta, ¿no? Que sí tiene la gracia de los hipopótamos de fantasía, güey, para dar entrevistas el cabrón. Sí, pero no, pero sí, porque le estaba viendo una entrevista que le habían hecho y sí, dije, hijo, por lo menos sonríen un poquito, ¿no? Pero sí, como estábamos mencionando, Vallarta, pues es mejor conocido como el estandopero. Pero realmente, ahí, y también fue detalle curioso, no es un extraño para el mundo del doblaje. No es que haya hecho tampoco una enorme cantidad de papeles, ¿no? Pero sí ha hecho trabajo de doblaje. Y la verdad se le nota las tablas. Digo, no hace al principio de la pandemia, ¿no? Porque ahora sí decir, hace no mucho, pero pues al principio de la pandemia ya va para 10 meses. Estábamos hablando justamente de. Y habíamos hablado muy bien, ¿no? Del trabajo de voz de Luisito Comunica, ¿no? ¿Cómo se llama? En la película de Sonic. Pero, por ejemplo, aquí realmente creo que Vallarta se le nota bastante, ¿no? El hecho de que sí tomó cursos, ¿no? De doblaje o de trabajo para hacer esto. Y la verdad creo que me atrevo a pensar que sobresale, ¿no? Sobresale, trasciende un poquito si te gusta o no su trabajo de él como estandopero, ¿no? Y sí terminas reconociendo que hace buen papel, ¿no? En este tema, ¿no? También, digo, hay que mencionarlo también, cuenta con el trabajo de Erika Langarica, que es justamente la que le da el voz al personaje de Leticia, y Joaquín Cosío, ¿no? Que ya no es ningún extraño para nadie, ¿no? Haciendo la voz de Lambert, ¿no? Entonces,
sí, fíjate que a pesar de eso hay personas, ¿no? Que personas ya metidas en el medio, obviamente, con Sobregón. Ya mencionabas a Erika Langarica, sí, y Joaquín Cosio, ¿no? Cosío, también está. También estaba Octavio Rojas, no lo mencioné, ¿verdad?
No, Octavio Rojas no lo mencionaste.
Sí, Octavio Rojas y pues bueno, otros que nada más para reforzar, ¿no? En cuanto al doblaje, ¿no? Y me generaba muchísimo la duda en ese aspecto, porque sí me da curiosidad el saber de que Carlos Vallarta haga una proyección, pues digamos, ¿cómo decirlo? Cautivante, empática con el personaje, ¿no? Porque tiene demasiada carisma, ¿no? Lupin, ¿no? Entonces,
sí.
¿Cómo podría proyectar eso, ¿no? Entonces, por eso a mí me surgió muchísimo la duda, ¿no? De querer ver esta misma nuevamente la película, pero ahora con el doblaje.
Sí, eso estoy viendo. No, es que más bien di con este, con la versión original del audio de Lupin. Por estar buscando otras cosas, pero sí. Mira, lo que pasa es que ahí se presta mucho, ¿no? A este rollo de lo que estábamos platicando un poquito de que te puede caer. O sea, aquí lo que me llamó mucho la atención en el caso específico de Vallarta es que siempre lo que hace o lo que puede hacer una persona te puede influir o no el hecho de qué tanto te llame la atención en ver un proyecto, que ha sido justamente uno de los pleitos, ¿no? De los famosos Star Talents, ¿no? Que ha sido como una de las ha sido una constante en los últimos años, sobre todo los estudios de doblaje, que tratan de buscar, ¿no? Justamente una celebridad, ¿no? Para que le dote a voz a algún personaje, y que es el Crash and Burn de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? De la animación de los Caballeros del Zodíaco al español, ¿no? O sea, que de verdad, o sea, pues nomás no logra irse a ningún lado, ¿no? Justamente la película, ¿no? Mucho pues reforzado, ¿no? Por el hecho de que pues, tienes a una persona que no le sabe muy bien hacer, o sea, que no tiene bien las tablas de cómo hacer un trabajo de doblaje. Y sobre todo cuando estás hablando de doblaje como esto, ¿no? O sea, que ya es un doblaje pues, ya realizado en algún otro lugar, ¿no? Y que se tiene que lograr, ¿no? De alguna manera con empatarlo con la animación, ¿no? Que es, pues tiene su encanto, ¿no? O sea, también esa es una observación como muy, muy importante, ¿no? Y digo, lo hemos visto en muchas ocasiones de que meten Star Talents, y de verdad los Star Talents, lejos de que sean un apoyo, de verdad se terminan volviendo la tumba, ¿no? Del proyecto, ¿no? Y en este caso a mí lo que me llamó mucho la atención precisamente, y es más, no me tengo que ir tan lejos, ¿no? O sea, creo que a ti te tocó ver, o sea, bueno, como estás mencionando, la viste en el idioma original, pero te llamó la atención el doblaje, ¿no? O sea, ver el corto y ver el doblaje.
Sí, fíjate, o sea, es lo que brinca, ¿no? A través de la misma historia, a través de qué tanto impacto genere la película, así dije, ahora a ver si genera lo mismo en el doblaje, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, creo que era mi gran duda, ¿no? En cuanto a esto, pero pues es que son más aciertos que errores, ¿no? En Lupin the First.
Sí, es que ahí creo que estás en el otro blanco, ¿no? O sea, tenemos muchísimas más cosas a favor que en contra, ¿no? Entonces yo creo que también es algo que vale muchísimo la pena justamente esta película. Bueno, ya para terminar en la florería, porque es que de verdad no me canso de recomendar esta película, o sea, no me voy a cansar de recomendar esta película porque de verdad es una cierta, creo que la palabra correcta es una película sorpresiva para propios extraños. ¿No? O sea, puedes ser fanático del anime y te va a gustar. Aunque la veas en español, ¿eh? O sea, porque también hay un cierto nivel pues la palabra correcta sería de purismo, ¿no? Ante esta situación donde pues mucha gente quiere ver exclusivamente la película en japonés, ¿no? Pero de verdad, o sea, yo creo que en este caso sobrepasa un poquito ese tema, ¿no? O sea, por eso digo que es sorpresiva para propios y extraños. O sea, también apuntabas algo bien importante, ¿no, Max? O sea, es una película que puedes o no saber de Lupin y de todas maneras la vas a disfrutar.
Claro, claro que sí.
O sea, digo, porque de verdad no me tengo que ir tan lejos. O sea, Lupin data de los 60s, ¿no? O sea, ya estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es más, voy a sacar bien el dato, ¿no? Mira, 1967. El run original de los cómics. Allá en del manga. 14 volúmenes duró, Lupin. Que fue lo que justamente desembocó justamente a todo lo demás que ya conocemos. Pero, pues bueno, evidentemente, pues estamos hablando de una franquicia que ha dado mucho, ¿no? A lo largo. Entonces, mucha gente podría tenerle miedo, ¿no? A acercarse a algo tan clásico. Pero yo en este caso creo que sí logra ser muy, muy bueno en ese aspecto. Porque la película es muy dinámica, ¿no? Y que eso fue algo que me quedé pensando. Es que eso no es una constante en las películas de anime. O de hecho del cine en japonés en general. O sea, generalmente las películas japonesas siempre son como muy introspectivas. Como, o sea, bueno, por ejemplo, inclusive no me tengo que ir tan lejos. La mayor parte de las películas de Estudio Ghibli son muy filosóficas. Aunque es lo que... Vamos a decirlo como lo más mainstream, ¿no? Del anime japonés, ¿no? En cuanto a cine, ¿no? ¿Y ya perdí a Max?
No, perdón, me estaba tomando mi medicamento, es que ya era la hora.
Ah, ya era la hora.
No, sí, claro. O sea, sí estoy muy de acuerdo en eso que dices del ritmo. O sea, sí, este ritmo es muy, muy... muy fast, muy americano.
Es muy americano, ¿no? Muy americano. Eso es una cosa que tiene.
Sí, pero aún así preserva lo que. La raíz, ¿no? Uh-huh. La raíz del mismo material fuente,
¿no? Sí, exactamente, ¿no? Obviamente la animación le suma mucho, ¿no? Y ese, creo que la palabra, lo puse en la reseña escrita, pero creo que la palabra correcta es fascinante de principio sin la película. Entonces,
sí.
Eso creo que es un detalle que a mucha gente, de verdad, o sea, creo que es lo que vale la pena, y sobre todo yo creo que es la razón por la, o sea, si me preguntan, dame una razón para irla a ver, esta es la razón por la que usted necesita ir a ver Lupin, realmente, ¿no? O sea, y de verdad yo podría asegurar que no va a salir usted de mal humor después de ver esta película, ¿eh? Sinceramente, ¿no? Entonces, eso es, hay que mencionarlo. Y ahorita lo estamos comentando fuera del aire, ¿no, Marx? Esta película tranquilamente la podemos meter entre... ya tiene carita de que se va a colar, ¿no? A
lo mejor del 2020.
A lo mejor de 2020. Digo, también tampoco nos calla mucho, pero... Esto sí es de esos productos que... Bueno, que en este caso tenemos un poquito de excusa porque en Japón se estrenó el 6 de diciembre de 2019 y, pues bueno, está disponible a partir desde el pasado día 15.
Y como fue el caso de Creed, ¿no?
Sí.
También era una película que se había estrenado un año anterior y en México nos llegó al año siguiente, ¿no? Entonces, tiene el chance, ¿no? Entonces, Lupin III... va a poder entrar en esta lista, ¿no?
Sí, entonces vale muchísimo la pena. Sí, está disponible, hay que mencionarlo, eso sí es muy importante, está disponible exclusivamente en los complejos Cinépolis, ¿ok? Eso sí es muy, muy importante mencionarlo, a través de qué media y qué cine, bueno, este programa de qué cine, ¿no? Que tiene justamente
Más cine. Que cine.
Ah, Más que cine. Ah, pues es que yo, es que yo nunca... Yo sí, bueno, tienes toda la razón. Que es como este, ¿no? Es como, bueno, pues, no sé cómo llamarlo, como programa, ¿no? Que tienen como de presentar otra cosa, ¿no? Que no nada más el cine hollywoodense en general.
Sí, no, es una programación especial que casi siempre terminan siendo producciones apadrinadas por Cinépolis, bueno, distribuidas por cine, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en consideración, ¿no? Entonces ahí por si quieren ir justamente a animarse a ir a ver al cine, ¿no? Entonces la verdad,
mira, fíjate, yo sí tengo una queja nada más con esta película. Es una queja tan estúpida que hasta es como, pues si ya la estás viendo, ya para qué, ¿no? Pero bueno, nada más para no decir puras cosas buenas de Lupin. Creo que lo único malo, o sea, lo único que me hubiera gustado que lo hubieran resuelto de mejor manera habría sido el idioma. Estoy de acuerdo que es una película hecha por japoneses, para japoneses y, bueno, en fin, ¿no? Pero están en Francia y luego están en México y luego los alemanes hablan en japonés.
En japonés, sí, sí, sí.
Es como, digo, creo que, bueno, en Estados Unidos les da el... hasta porque todos los extraterrestres y todos los seres hablaban inglés en cualquier momento.
Sobre todo los extraterrestres, ¿no?
pero digo, ¿no? Creo que han salido películas de Sudamérica, de Europa, de Asia, de África, en la que sí se habla el respectivo idioma, ¿no? Entonces, sí me habría encantado que hubiera esa variedad de idiomas, ¿no? Pero pues, eso ya vale sorbete, ¿no? Si ya estás viendo esto, ¿no?
Sí, sí, creo que tienes razón, ¿eh? O sea, sí, lo que pasa es que también estaba pensando como en otras producciones. Lo que pasa es que, bueno, en general es raro ver en alguna producción japonesa que hable en otro idioma que no sea necesariamente el japonés. Claro, bueno, aparte, pues también técnicamente, pues también pues, no, tampoco es nuevo, ¿no? El hecho de que nada más se la pasen hablando en japonés, aunque estén en todos lados, ¿no? Entonces, sí, es un poquito nada más de...
Nada más fue ser quisquilloso, ¿no? No, para que no quedaran puras flores, ¿no? Pero
no, de hecho, a mí si me preguntas realmente es ya estoy viendo que en los premios de la Academia del Cine Japonés la nominaron como animación del año, no ganó, pero les dieron un premio a la excelencia por el trabajo de animación.
Y bien merecido.
Esto se realizó en marzo de 2020 en específico. Que okay. pues son los ganadores, ¿no? O sea, es el equivalente a los Oscars allá en Japón, ¿no? o los Arieles aquí, ¿no?
Sí,
que...
sí, pues sí.
Estoy tratando de ver, a ver. Bueno, es que aquí la lista que tengo llega hasta 2018, entonces no me sirve mucho. Pero sí, sí, muy, muy, muy destacado y también formó parte justamente del Festival Annecy Internacional de Animación. Bueno, en fin. Yo le dejé 4 estrellas. Creo que me dio miedo ponerle 5.
Yo le dejo las 4. 4.5 ya es bastante, pero sí. Okay. Estoy de acuerdo. Creo que sí es una calificación digna para esta película. Porque no hay errores, ¿no? Creo que sí. Ya lo dijimos, es fascinante, es impecable, es cautivante. Entonces, estoy de acuerdo, es una amplia recomendación. Seguramente si escucharon el podcast deben de ser fans de Lupin. Y si están en este punto, seguramente son curiosos de Lupin. Entonces, recomiéndenla, véanla. La verdad, no hay falla.
Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, vamos a pasar rapidísimo a la spoiler zone para platicar algunos detalles. Yo creo que más en específico, pero creo que vale muchísimo la pena. De todas maneras, mencionarlo. Que ahorita estoy viendo algunos datos adicionales de la película. Estoy viendo que la película fue aclamada en Italia, ¿eh? O sea...
Vaya.
Eso que en Italia la película... hay que mencionar, Lupin tuvo una transmisión muy, muy importante, muy reconocida justamente en la década de los 70 allá en Japón. Digo, en Italia, perdón. Entonces, pues bueno, en fin, vamos a irnos entonces, vamos rapidísimo con esto. Spoiler Zone. Solamente para recordarles, vamos a platicar cosas en específico de la película. Que a lo mejor no serán tantas quejas, ¿no? Pero sí habrá como cosas en específico que creo que vale mucho la pena mencionar, ¿no? De la animación en general, ¿no? No sé qué tantos spoilers soltaremos, pero es posible que precisamente no nos midamos con este tipo de situación. Y sobre todo porque... Pues esta película de alguna u otra manera también está en otros mercados, ¿no? Ya por decirlo de alguna manera, pues pues lleva un rato, ¿no? Justamente en Italia, ¿no? Donde la película pues ya tiene un ratito que se estrenó, ¿no? Como estamos mencionando en Japón, pues bueno, ya tiene más de un año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, pues en diversos circuitos, ¿no? Justamente ya la película está disponible. Y pues bueno, la verdad es que... No sé, Marta, ahorita me quedé pensando algo que es algo que hemos preguntado, ¿no? Con el resto de las películas. Esta sí sería una película que vale la pena ir a ver al cine, ¿no?
Fíjate que sí, o sea, sí. O sea, la verdad estaba pensando, cuando le estaba viendo, sí me quedé pensando, híjole, creo que la experiencia en el cine habría sido muy bonita, ¿no? O sea, sí, sí valía la pena. Así como hablamos de Tenet, ¿no? En ese aspecto de la se filma para ver cine y bla, 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 y todo eso, las complicaciones, pero aún así llegas a pensar de, es que sí se disfruta esta película en específico, sí, ¿no? Sí. No estoy diciendo que, ay, bueno, voy a ver Jackie Jill en el cine. No, obviamente no, pero creo que esta sí lo amerita, ¿no?
Las aventuras de Dick y Jane, ¿no?
No, también, no hay punto de comparación, ¿no? Entonces creo que sí, Lupin sí, y fíjate que lo pensé, pero no lo dije, ¿no? Sí vale la pena verla en el.
Sí, vale muchísimo la pena, ¿eh? O sea, la verdad es una película. Lo que pasa es que es. Lo que pasa es que hemos como que sido muy tajantes en las últimas películas que se han estrenado en el cine, donde. Pues hay ocasiones donde dices, híjole, pues es que sí, pero pues no. O sea, creo que ha sido la tónica en general, ¿no? De todas las películas que hemos platicado de estrenos de cine en México. Donde básicamente hemos concluido, ¿no? Que, pues, de todas las películas, o sea, en el caso de Tenet, o sea, sí fuimos como muy, muy tajantes de, pues sí, es que sí hay que verla porque, pues, la película sí está diseñada para verse en la película. Pero la película no resulta tan contundente para que digas, sí, brutalmente la película es, o sea, la película se tiene que ver en el cine, ¿no? Aquí en esta película, a lo mejor es una película que sí puedes ver en otros formatos, ¿no? O sea, sí puedes ver a través de otros medios, ¿no? Digo, no me voy tan lejos, ¿no? O sea, está en video on demand en Italia desde el mes de septiembre, por ejemplo. Pero bueno, en otras plataformas, también en Europa, la película también ha estado disponible, ¿no? Pero yo creo que en específico esta película sí vale muchísimo la pena para ir a ver al cine. O sea, de verdad, es de esas ocasiones que vas a ir al cine y yo creo que con todo lo que está pasando, hasta yo creo que sí se te olvida un poquito todo lo que está pasando a tu alrededor, porque la verdad la película es muy divertida.
Sí, definitivamente. No. Creo que no hay spoiler zone como tal, simplemente sí, es para seguir hablando bien
de esa película. Para seguir hablando bien de la película, ¿no? La verdad, ¿no? Lo que pasa es que No, lo que pasa es que, de verdad, la. Sí, es que ahorita que lo estás diciendo es que creo que sí, no va a haber como spoilers o como tal, ¿no? Entonces, exactamente. No, lo que pasa es que, pues, cuando te gusta algo, híjole, es que.
Pero, ¿sabes qué? Hay algo bien importante en esto. O sea, el ver esto ya me dio ganas de ver lo que es Lupin en sí, o sea, ya me dieron ganas de ver o leer el material original.
Que de hecho, bueno, el Castillo Cagliostro, que es la que es así como pues una de las más famosas de las películas justamente de Lupin, sí está disponible. No me puedo acordar. Netflix, ¿no? No, creo que está en Netflix, está directamente en Netflix. O sea, ahorita yo también lo iba a checar en que está, porque, por ejemplo, hay dos películas disponibles a través de ¿cómo se llama? De bueno, ahí sí búsquenla como Lupin, o sea, ahí sí escriban Lupin, pero pues como es francés, es Lupin.
Netflix y Amazon.
A ver, me acaba de votar. Mira, en Prime Video está la tercera serie, está la quinta serie, la serie más reciente de Lupin, en Prime Video. No lo había visto. Aparece como Lupin parte 5, pero básicamente es la quinta serie que se está realizando. Mira, estoy viendo, eso es una serie de televisión, El Castillo Cagliostro, que es Cagliostro, perdón, que lo pronuncio bien. Está también en Prime, también, de Lupin. Hay una de Acción Viva, ahorita te digo dónde la encuentras. También está en Prime. Oye, pues se nutrió en Prime, ¿eh? Y esta sí está a la venta, una que se llama Gwent. Esa sí, el otro día estaba viendo. Yo no sabía o no ubicaba su existencia. Que de hecho es la más reciente que salió en el cine, que se llama Gwent Bloodspray. Esa es Y hay otra por acá, a ver, ya la encontré, que se llama Jiggins Gravestone. Pero esas están a la venta, nada más. Pero sí. No, bueno, el castillo Cagliostro es Cagliostro, es como lo más famosito. Pero ahorita que estoy viendo la de Lupin, la animación, híjole, esa sí. Creo que sí vale bastante la pena, de todas maneras, ahí verla en el Prime Video. Entonces, pues bueno. En fin, sí, porque. Sí, como dices, difícilmente creo que vamos a encontrar algo. Vamos a encontrarle algo malo, ¿no? A esta película, en realidad. Bueno, eso es lo que. Sí, es que ahorita sí me dejaste de. Bueno, sí, es que más bien es como el. Es como el disbelief, ¿no? El hecho de que todos hablen japonés.
Sí, creo que es lo único malo, ¿no? Pero. Pues,
A ver, déjame ver en Rotten Tomatoes, a ver cuánta se... ¡Ay, güey, cabrón! La crítica es 100%, güey. Bueno, claro, nada más hay 6 reviews, ¿no? Pero la crítica es 100% y la audiencia 80%.
Habla muy bien de la película.
Sí, eso sí. Sí, dije, mira, nada más de curiosidad, a ver cuál... Que es lo que, digo que generalmente este tipo de películas no suele tener un consenso, ¿no? Precisamente porque no son de circuito comercial, ¿no? Precisamente no suelen tener justamente una aceptación de manera universal, ¿no? En este aspecto. Pero sí, yo también creo, Marx, que sí es una película que sí vale la pena ir a ver al cine, sinceramente. O sea, yo creo que. Tengo que ser muy sincero, de hecho, sí, a mí me gustaría, sinceramente, llevar a mis hijos a verla, o sea, a ese grado, o sea, obviamente eso implica muchos temas, ¿no? Me voy a excusar, ¿no? De eso no significa que efectivamente lo voy a hacer, ¿no? Y exponer una criatura y no, antes de que me vayan a cancelar, ¿no? No, yo creo que sí, o sea, es una película, eso que mencionábamos hace ratito de la película, es un tema muy importante, es una película que sí es familiar, con todo y todo. Y es una película entretenida, de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues con todo eso tiene todo el encanto realmente para que puedas pasártela muy bien. O sea, de hecho, si estuvieran un poquito mejor las condiciones, yo tranquilamente pienso que esta película hubiera sido un trancazo de taquilla, ¿eh? O sea...
Sí, a lo mejor y sí, le ha ido bastante bien.
Estoy entrando de metiche en estos instantes. Digo, hay que mencionar que esto lo estamos grabando unas cuantas semanas después, unas cuantas horas después. Pero fíjate que vamos a ver qué está marcado en la taquilla del 15 al 18. No, fíjate que no está marcado entre las primeras 10 películas de esto. Pero yo creo que también tiene que ver mucho el tema del de la promoción de la película como tal, ¿no? Entonces, que efectivamente estoy viendo. No sé en cuántos cines es. Pero, por ejemplo, ahorita todavía es curioso porque generalmente estas programaciones de animación japonesa, en específico tanto de Cinépolis y de repente de Ken Media, no suelen ser estrenos que duren más de una semana.
Ah, sí, claro. No suelen,
pero la verdad esta me llamó la atención que estamos grabando lunes, hay programación de la película todavía hasta el día jueves de la película. Entonces, yo espero que sí la puedan ver, y si no en su defecto, en el instante en el que esté disponible en algún formato, vale muchísimo la pena adquirirla o simplemente que usted la vea, ¿no? O sea... Creo que a ese grado llega la recomendación. Entonces, lo hemos dicho. Sí, porque no creo que haya mucho que spoilear. No, aparte creo que si es una película que si cuentas tantito, güey, creo que sí la echas a perder muy feo, ¿no?
Al menos si te vas hilando hacia de qué va tratando, sí. Sí, yo creo que sí sería el caso. pero pero bueno, puedes hablar ampliamente si nomás vas bordeando, ¿no? Toda la historia.
pero híjole, no sé. Entonces, pero bueno, en fin, está bien. Pues en vista del éxito obtenido y en vista de que no queremos spoilear gran cosa, porque, híjole, también no sé si valga la pena también decirlo de esa forma, Marx, pero pero pues yo creo que también es parte del encanto, ¿no? De que se adentren justamente en la película, ¿no? O sea, de que se lleven esa grata sorpresa de la película.
¿Cómo?
Es tramposo, ¿no? El decir, no, pues vayan a ver la película para que sí.
Ah, ¿verdad? Sí.
O sea, para que claro. Sí, o sea, para que sí, para que sientan lo que sentimos nosotros al ver la película, ¿no? Entonces eso. Bueno, por eso sí. Lo que te digo es muy tramposo, ¿no? Bro?
No, es tramposo, pero al mismo tiempo es cierto, ¿no? O sea, porque sí tienes esa sensación de que, ah, qué buena película, ¿no?
Sí, exactamente. No, es que lo que es que sí, como estabas diciendo, ¿no? Es que te quedas con un muy buen sabor de boca de la película, ¿verdad? O sea, y puedes ir o no esperando algo y de verdad sales muy satisfecho de la película. Ok, ese todavía es el, creo que el plus mayor que tiene justamente esta cinta. Pero bueno, en fin, se los recomendamos, ¿no? Y pues bueno, en fin, no fue una spoiler zone tan divertida como en otras ocasiones, ¿no? Pero sí, me he dado cuenta que las spoilers son complicadas cuando mucho te gusta de la película.
Sí, fíjate que
no lo había pensado de esa forma. Cuando una película te gusta mucho, no la quieres spoiler. Pero bueno, en fin, Marx, pues con esto llegamos al final, ¿no? Del podcast, pero nada más antes de eso, recuérdanos otra vez toda la letanía, ¿no? De dónde nos pueden escuchar, dónde podemos estar, etcétera, 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 bla, 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 etcétera, etcétera.
Claro que sí. Si ya llegaron a este punto del podcast, seguramente siguen permaneciendo en su plataforma de preferencia, pero les recordamos que también nos pueden escuchar en muchas otras plataformas como lo es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Windows Podcast, Podbean, iVoox, Amazon Music y lacodelnerd.com, donde también pueden leer noticias geek, freaky, nerds o como la quieran llamar. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, ¿no? En donde también subimos las mismas noticias, pero también subimos los contenidos de las transmisiones en vivo, los Nerd News, Nerd Plays y En Control.
Exactamente, ahí para que esté al pendiente absolutamente todo lo que está pasando en el mundo, justamente nerd. No, pues bueno, con esto al final ya llegamos al final del podcast. A lo mejor nos quedó un poquito más cortito que de costumbre, pero no, creo que igual es. No, sí, vamos a llegar bien, ¿no? A las diferentes plataformas. Entonces, pues con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos aguantado, por de verdad. Que espero que haya usted quedado convencido de que sí, vale la pena ver justamente Lupin III, el primero se llama en español, ¿no? Entonces, creo que sí es una película que seguramente usted podrá disfrutar muchísimo. Pues bueno, cuídense, hasta la próxima.
Bye bye.
Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.